Bienvenidos todos. No te dejes llevar por lo que dirán. Que no te la cuenten. Es por acá.
¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su beso diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Y solo puedo pensar en que me olvide el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Tengo que tener un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patada de del enchufe. Rechufa el dedo en el enchufe. Me que la incoherencia me seduce.
Muy buenos días, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo le va, compañera? Estamos en esta nueva edición de Que no te la cuenten, es por acá. Todos los viernes a partir de las 11 horas por radio.atesantacruz.org. Estamos en vivo a través de nuestra radio online y seguramente nuestro gran equipo de edición a cargo de nuestro compañero Rebolledo va a editar este programa y seguramente lo va a subir a nuestro canal de Spotify. Spotify, a nuestro canal de Spotify, donde se encuentran todos y cada una de las entrevistas y las actividades que fue haciendo esta organización sindical. Y nuestro compañero Mauricio Rebolledo ha editado y ha subido todo continuamente, así que ese canal en Spotify, bien lo dije, está actualizado y puedes enterarte de toda y cada una de las actividades que hacemos. Seguinos en nuestras redes sociales. El multiespacio comunicacional Primero de Mayo inauguró sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como multiespacio Primero de Mayo. Con el número en las redes, así que continuanos, seguí siguiéndonos en esas redes sociales y mantenerte informado en el marco de toda la desinformación que está habiendo por parte de algunos medios de comunicación. Así iniciamos hoy, viernes que te quiero viernes. Vamos a un poco de la cortinita y un tema musical y enseguida volvemos con el resumen de la semana.
Mediocre la policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte. Y acá estoy en medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son. Allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo. We'll be right back.
de hacer daño, dicen lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Medio que son.
Que no te la cuenten. No te la cuenten. Es por acá. Es por acá.
Esta semana inició. Primero quiero saludar al operador estrella que está teniendo este multiespacio, que es Nicolás Cárcamo, alias El Coy, que quiero contarles, compañeros y compañeras, está como cada vez más picante, en el sentido de que ya no deja baches, mete y entra las cortinas, lo sabía que de nuestra compañera Ale Kunz. Lo bueno de este equipo es que cada vez que vamos avanzando en estos y en estas iniciativas políticas comunicacionales, nos vamos formando para estar a la altura, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias y lo que viene pasando hoy con la comunicación y con todo lo que viene haciendo nuestro sindicato. Esta semana inició con una asamblea informativa en el auditorio del Hospital de Río Gallegos en el marco de la discusión de la carrera en la paritaria sectorial de la salud. En la foto las podemos apreciar a nuestro compañero secretario gremial, José Navarro, nuestra compañera secretaria de organización, Laura Rearte, y nuestra compañera administrativa, que de paso felicitamos y les recordamos a nuestro compañero que esta semana asumió a la vocalía del Tribunal de Disciplina nuestra compañera Sandra Sutherland. Así que un abrazo y mucha felicidad de parte de este programa y este equipo. En la asamblea y en las fotos en las redes sociales de ATE Santa Cruz se puede apreciar lo que tiene que ver los agrupamientos, la función, lo técnico, profesional, sanitario, profesional operativo, académico, en los niveles, los diferentes niveles educativos, 5 años más universitarios, 4 años o más universitarios, secundario técnico, 6 o 7 años, auxiliares, 5 años, experiencia laboral, secundario completo, idóneos. Acá después está realizado por los propios compañeros y paritarios de la sectorial de salud, una especie de cuadro que especifica la palabra grado, el tramo, avanzado, intermedio e inicial. Así que yo calculo que estas imágenes sirven para explicar lo que tiene que ver la carrera dentro de lo que sería salud. En la foto se pueden apreciar varios compañeros y compañeras del hospital, así que ahí vemos a nuestros compañeros camilleros también. Así que se ve, por lo que yo escuché después y charlamos con nuestro compañero José Navarro, hubo gran participación, los compañeros se sacaron muchas dudas y obviamente siguen atendiendo dudas, siguen debatiendo con los compañeros y siguen recorriendo el hospital con nuestra base al lado del auditorio en el local sindical nuestro ahí dentro del hospital. Así que salud, en el marco de esta pandemia y declarado esencial desde el primer momento, los compañeros y compañeras, los trabajadores y trabajadoras han realizado un gran esfuerzo, así que va nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones y nuestro gran gracias por habernos cuidado durante toda esta pandemia y hacer todo el trabajo que se viene haciendo, no solamente en la provincia, sino en el país, en todos los puestos vacunatorios donde nuestro pueblo se está vacunando. Yo, por, en lo personal, tengo 25 años y ya tengo la primera dosis puesta. Acá mi compañero operador me hace seña del otro lado. Coy tiene 27 años y tiene las dos dosis puestas. 30 años, dice, mirá, lo hice más joven. Bueno, Coy, te quería hacer más joven. No lo necesita, dice. Bueno, 30 años y tiene las dos dosis puestas. Recordemos que las grandes empresas de comunicación han, voy a decir un término bastante vulgar y que se usa mucho, han bardeado mucho la campaña de la vacunación, en el sentido y amenazándonos a través de Clarín de que este año no nos íbamos a poder vacunar ni siquiera los menores, los mayores de 18 años, entre 18 y 30, como que no íbamos a entrar en el calendario de vacunación. Recordemos la instalación de la operación que terminó con el desplazamiento del ministro de Salud de la Nación, Ginés García, con el vacunatorio VIP dentro del Ministerio de Salud de la Nación, que al final después se desmintió a través de Berbisky, pero Berbisky fue el que salió a denunciar. Bueno, fue toda una cuestión ahí, una operación totalmente armada, y la Nación, Clarín, Infobae, la Nación Más, TN, bombardearon, América 24, bombardearon y siguen bombardeando en contra de la campaña más grande de vacunación que se está viviendo en todo el mundo. Así que nuestro más agradecimiento y nuestra felicitación a nuestro compañero de la salud que se están jerarquizando y están jerarquizando la tarea de cada sector de todos los hospitales y centros de salud de la provincia y de los puestos sanitarios como el de Lago Posadas, discutiéndolo en esta... en este convenio colectivo sectorial. Y vemos que hay frutos de esa organización y de todo el trabajo que viene haciendo ATE dentro de esa paritaria sectorial, porque esta semana han entrado más afiliaciones, los compañeros siguen apostando a ATE y siguen organizándose en esta organización sindical mayoritaria en la provincia. Lo vemos a José Navarro también, con una foto en las redes sociales de ATE con más fichas de afiliación. ATE crece en el hospital de Río Gallegos. Continúan las afiliaciones. Estamos en nuestro local sindical dentro del hospital, al lado del auditorio. Soy de ATE, afiliate. Así que hay resultados de toda la organización que van teniendo el sector de salud. Nuestras felicitaciones también. Continuó la semana con otra buena noticia para los compañeros y compañeras de trabajadores pertenecientes a Desarrollo Social, porque ATE consiguió la licencia por profilaxis para trabajadores de Desarrollo Social. Desde el 2016, ATE Santa Cruz luchó por el reconocimiento del derecho a la profilaxis de las y los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social que trabajan en dispositivos convivenciales y no convivenciales, como hogares, jardines, lo que es el Zumalacárregui y otros. Hoy se logró, por ese día, la reglamentación del derecho a la licencia para prevenir enfermedades físicas o psicofísicas de los trabajadores. Sandra Sutherland, secretaria administrativa del Consejo Directivo Provincial de ATE Santa Cruz, contó que esto surge hace varios años desde que nos organizamos dentro del Ministerio de Desarrollo Social en el sindicato. Fue en el año 2016 cuando pudimos entrar a cada uno de los sectores y que los trabajadores nos contaran sobre las tareas que desarrollaban. Así encontramos, entre otras cosas, qué vulneración de derechos había puntualmente. Y nos dimos cuenta que trabajaban arduamente, pero que sus propios derechos no estaban garantizados. Fue el primer abordaje que hicieron dentro del ámbito de desarrollo social con los compañeros que no estaban precarizados. Luego descubrimos un mundo de vulneración de derechos hacia los trabajadores que son los que garantizan los derechos a nuestro pueblo, como lo eran las tareas de cuidado. A partir de ahí logramos la creación de la Comisión de Desarrollo Social para establecer funciones y tareas, las famosas misiones y funciones de cada uno, organizar a los trabajadores. Fue el puntapié inicial de una larga lista de tareas que fuimos llevando adelante para que se garanticen nuestros derechos, comentó Sandra Sutherland, secretaria administrativa. En las redes sociales de ATE Santa Cruz está la nota completa, en la web también. y comenta un poco lo que significa y detalla el paso a paso de cómo solicitar una profilaxis, que acá habla de que es un derecho que no te pueden negar, porque ya está reglamentado, solamente falta que lo homologuen en estos días, así que seguramente compañero y compañera, lo de profilaxis y la homologación de la profilaxis va a salir por las redes sociales de ATE Santa Cruz, así que estemos atentos y atentas. Sutherland, Sandra, que esta semana no paró con las buenas noticias, fue tremendo. Porque viste que Sandra siempre está haciendo cosas, pero ahora está cosechando todo lo que ha hecho durante todos estos años. Permiso para tomarme un mate, Coy, perdón. Asumió formalmente Sandra Sutherland como vocal por los trabajadores en el Tribunal de Disciplina. Así que eso hay que felicitarlo. Aplausos para Sandra, porque es un trabajo que viene haciendo... Sandra es la cara visible de todo el trabajo colectivo que viene haciendo esta organización sindical. Así que lo bueno de esta... De esta vocalía es que ATE va a tener, y los trabajadores y trabajadoras van a tener una voz dentro del Tribunal de Disciplina, van a poder realizar, y en el marco de esas reuniones donde se analizan los expedientes, Sandra va a poder garantizar que se cumple el convenio colectivo de trabajo y las leyes laborales vigentes. Eso es lo bueno de tener una de las nuestras en estos espacios de toma de decisiones y de lugares tan importante dentro del Estado, porque vamos a poder parar y poner un freno a algunos patrones de estancia que están echando compañeros y compañeras como si nada en algunas localidades de la provincia. Es una nueva herramienta para los trabajadores de toda la provincia de Santa Cruz. Y Sandra es uno de los mejores cuadros políticos de nuestra organización. Así que, Sandra, felicidades por todo el trabajo que venís haciendo durante todos estos años, con la casaca bien puesta y toda la militancia que nunca dejaste de hacer y que seguramente vas a seguir haciendo en estos lugares y en nuestra CTA el año que viene. Así que acá vemos las fotos. Estuvo, creo que es el presidente del Tribunal de Disciplinas, el señor Sancho, y después la directora, si se quiere. No tengo muy bien la orgánica acá anotada, pero están las máximas autoridades del Tribunal de Disciplina. Obviamente la foto de Sutherland, nuestra compañera Sandra, jurando, haciendo la jura institucional, y con la presencia de nuestra compañera Olga Reynoso, que es la secretaria general de ATE y CTA. Tenemos algunas palabras de Sutherland con lo que tiene que ver específicamente sobre la profilaxis. Sandra Sutherland hablando específicamente sobre la profilaxis.
La data del trabajador, trabajadora estatal, la encontrás acá. Que no te la cuenten, es por acá.
Hola para todos y todas. Que no te la cuenten, la vamos a contar nosotros.
Exactamente.
En primera persona, las victorias que estamos teniendo después de un montón de años de luchar.
Sanco, primero, bueno, vimos a través de las redes sociales el día miércoles, martes, lo que tiene que ver con el logro de la profilaxis para que pertenece a los compañeros y compañeras de desarrollo social, digamos. Para el compañero y compañera que nos está escuchando, que no tiene tanta información de profilaxis, ¿nos puedes contar un poco, primero, el proceso y la lucha, de dónde sale y de dónde viene, y cuál es el proyecto nuestro que estamos discutiendo hoy?
Y esto surge hace varios años cuando entramos a Desarrollo Social, que también fue patada y piña, para ponerle un término. En el año 2015-2016, cuando descubrimos las tareas, porque obviamente cuando uno ingresa a un sector nuevo, los compañeros te enseñan a vos qué es lo que hacen. Entonces, bueno, vos entras a un mundo distinto y descubrís un montón de cosas. Y descubrimos que había dispositivos de atención a personas con vulneración de derechos, aprendimos toda esta terminología igual, que trabajaban arduamente y que no estaban organizados. Bien. Entonces, allí donde nosotros sentamos, el primer abordaje fue a los compañeros precarizados, a los que no estaban contratados. Y bueno, después descubrimos un mundo impresionante, que se vulneraban derechos de personas que garantizan derechos a otros, como es las tareas de los cuidados. Y ahí iniciamos una pelea que no fue tan larga en ese momento, para solicitamos una comisión para describir misiones y funciones, para que nuestros compañeros se dedicaran solamente, por ejemplo, a la atención directa al adulto mayor, al niño adolescente, a la gente con capacidades especiales.
Bien.
Así empezamos, ¿no? Determinamos misiones y funciones de los jardines maternales. Todavía no se homologó, lamentablemente, después de un tiempo largo. Y bueno, y fuimos por todo. Y fuimos también por los derechos, o porque lo que describe la ley 1782, que es para el personal que atiende directamente a personas alojadas o transitorias en jardines materno-infantiles, en hogares de menores, adolescentes, ancianos, en situaciones de riesgo o con capacidades especiales. Así que en ese sentido también pedimos, no solo determinamos misiones y funciones, sino que descubrimos que había enfermedades laborales que iban adquiriendo nuestros compañeros conforme iba circulando su historia laboral. Y es allí donde muy bien lo describe la ley 1782, que es la de jubilación, que nosotros dijimos, uy, ¿cómo le ponemos un freno a este? Y ya teníamos un antecedente, que es el de salud, con esta palabra que algunos no conocen y otros conocen mucho, que es la profilaxis. ¿Y qué es la profilaxis? Es una medida de prevención. Es como una vacuna, digo yo siempre, ¿no? Vos te pones la vacuna y
prevenís una enfermedad.
O sea, sarampión, no sé, varicela o el coronavirus ahora, ¿no? En este
momento. O sea que esta medida de profilaxis vendría a ser una herramienta de prevención que tiene cada trabajador o trabajadora dentro del Ministerio de Desarrollo Social, sea convivencial o no, si se encuentra desbordado, ponele.
Sí, es para los hogares convivenciales, digamos, donde duermen, por ejemplo, los adultos mayores o el dispositivo de situación de calle, o para los no convivenciales, perdón, que son los dispositivos que atienden niños, por ejemplo, los jardines maternales, o lo que le llamamos antes jardines maternales, adolescentes, por ejemplo, tenemos el penal juvenil y otros tantos dispositivos, los dispositivos ambulatorios, que no tienen un lugar fijo, que también se encarga de niños, adolescentes, que son también trabajadores de desarrollo social. Esto se va a dar de esta forma. No es una vacación, no es una licencia, es una licencia por profilaxis, sino no de descanso, sino para prevenir, que éramos lo que decíamos recién, para prevenir que no se desarrollen enfermedades laborales en nuestros compañeros. Y la reglamentación es la siguiente. Vos tomás tu licencia anual reglamentaria, tenés 60 días de exposición a esos factores que hacen que vos después te puedas enfermar física o psicológicamente, entre los meses de, no recuerdo bien ahora, después lo podemos leer y decirlo con certeza, de marzo a mayo, después viene la licencia invernal, el receso invernal, y luego el otro periodo para tomárselo sería de septiembre a noviembre.
Bien.
Si vos te sentís desbordado por todos esos factores que influyen en tu salud psicofísica, podés avisar con 7 días antes de que necesitas tomarte la licencia por profilaxis o esta medida preventiva.
Esta herramienta nueva que el sindicato ha logrado y ha luchado y ha arrancado en la Comisión de
Desde
Desarrollo.
Desde 2016 estamos peleando, de 2017 presentamos proyectos, no nos aceptaron el proyecto y bueno, ahora se volvió a reabrir. Se abrió 2 veces ahora en esta gestión, que bien, tuvo continuidad. Y bueno, ahí vamos.
Bien, y esta profilaxis, ¿yo cómo la solicito?
Hicimos también, para que quede completito, hicimos una planilla para completar. Obviamente esto tiene que estar como coordinado, como programado, entre el jefe inmediato seguramente y el trabajador, como consensuado con el grupo de trabajadores, porque imagínate que son dispositivos que trabajan las 24 horas algunos, quedaría descubierto y bueno, sería un caos. Así que va a ser consensuado y en algunos en un turno y otros en otro turno, de los que mencionamos recién. Así que bueno, va a estar muy bueno como una medida de prevención de salud.
¿Y a quién, cómo lo solicito yo?
A tu jefe inmediato, a tu director, a tu jefe inmediato.
Bien, es jefe inmediato.
Sí.
¿Y tiene la obligación de dármela?
Es obligatoria la licencia de profilaxis, como el calendario de vacunación, es obligatorio. No es acumulable. Si yo no me tomo la licencia de profilaxis entre los periodos que mencionamos, no la puedo acumular ni con el receso invernal, ni tampoco con la licencia no reglamentaria, ni con ningún otro beneficio del convenio colectivo. Porque el objetivo es que a vos te sirva en tu digamos, desarrollo laboral durante el año para estar fuera de esas condiciones que te originan enfermedades psicofísicas.
Para prevenir la futura enfermedad.
Exactamente.
¿Esto ya está reglamentado? ¿Cómo se
está
aprobó?
Reglamentado. Lo único que tenemos que tener consideración que hay que homologarlo y bueno, hay que esperar un tiempito más para que puedan los compañeros de los dispositivos convivenciales y no convivenciales. Recordemos también que los códigos que se cobran en desarrollo también son fruto de esta lucha que llevamos hace un tiempo en la Comisión de Desarrollo Social.
¿Hay alguna futura planificación para avanzar en derechos en el marco de desarrollo social?
Sí, bueno, y vamos por todos los derechos. Lo que hemos solicitado también son que se hagan efectivas las horas extras. ¿Qué vuelta de rosca, le vamos, por así decirlo, le vamos a dar al sistema de franqueros, que son los que trabajan los fines de semana y realizan toda su carga horaria ahí? El bono nacional, igual hemos reclamado. Obviamente que desde el acta número uno que tenemos en la Comisión de Desarrollo Social, venimos dando la pelea por los compañeros que están precarizados, que para nosotros son trabajadores del Estado, porque bueno, allí prestan funciones, y si se los necesita es porque bueno, hace falta el recurso humano. Se está dando el ingreso progresivamente, pero bueno, nosotros quisiéramos que pasen inmediatamente todos y que tengan los mismos derechos que los compañeros convencionados.
Lo importante es que hoy ya tenemos en mano la profilaxis, estamos esperando que se homologue, pero ya partió de la Comisión de Desarrollo, ya firmada en acuerdo y en acta, ya llevamos más de 30 actas.
36 actas.
36,
37 actas.
Más de 5 años de discusión.
Sí, más
o
de
sea,
5
hay un
años
trabajo, digamos.
Mucho trabajo. Estos fue los proyectos que hemos ingresado a la comisión, tengo que decirlo, es con el aporte de todos los compañeros y compañeras de la provincia que trabajan en desarrollo social. Y algunos quedaron medio como viejitos y bueno, los fuimos actualizando con todas las compañeras y compañeros que se fueron sumando, y un abrazo enorme a todos los compañeros de desarrollo social de toda la provincia, que sabemos que no solo hay en la provincia, sino que tenemos muchos compañeros municipales que prestan funciones en los hogares y a veces no tienen los mismos derechos. Bueno, cuando esto se homologue, por supuesto, invitaremos a los municipios a adherir a esta gran ampliación de derechos para los compañeros que garantizan los derechos de otros.
Buenísimo, Sandra. Mucha información, muy claro todo, más lo que vimos en las redes sociales, más la nota de ahora que va a salir en la radio el día de hoy. Seguramente los compañeros van a despejar algunas dudas. Cualquier cosa se comunican con vos, muchos compañeros y compañeras tienen...
Sí, hay un equipo de desarrollo social, está nuestra compañera Cintia Gallardo, más conocida como Kika, está... Gastón también, está Gastón Rivera, está Claudia Saucedo también trabajando.
Y está la coordinación
y
de
está
desarrollo.
Está la coordinación
provincial,
que es provincial, que bueno, hay un montón de nombres de nuestras compañeras para mencionar. Y algunos otros que quedaron en el camino, que hicieron un montón de aportes, y a ellos vaya nuestro agradecimiento. Hoy no están laburando con nosotros, pero bueno, fue muy importante. Las chicas del Belén aportaron muchísimo. Son las autoras de muchos de los proyectos, las chicas del Sumalacárregui, tengo que mencionar a Jessica Mancilla, y bueno, y a todas y cada una de las chicas del Suma que todo el tiempo están aportando, viendo y observando, para asesorarnos para ir a estas comisiones.
Buenísimo, Sandra, muchas felicitaciones de todo el equipo de comunicación de Santa Cruz.
Y a Piedra Buena y Perito, que están pero recontrabancando este último tiempo, mandando muchísimos aportes. Uno no conoce la realidad hasta que no entra en el sector, y son ellos los que nos asesoran y nos aportan todo el tiempo.
Buenísimo. ¿Algún otro mensaje?
No, nada, nada.
Bueno, así pasó nuestra compañera, gran referente y dirigente de ATE Santa Cruz, Sandra Sutherland, máxima referente en el ámbito de desarrollo social en toda la provincia de Santa Cruz. Así que muchas felicitaciones. De acá le mandamos y le seguimos inyectando fuerza y energía para que continúe la ampliación de derechos para los compañeros y compañeras de la administración pública. Y esto fue Que no te la cuenten. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
¿Sabías qué? Somos el sindicato mayoritario de trabajadores del Estado. Somos ATE Santa Cruz.
Continuamos con la información de nuestro sindicato y nuestra organización sindical a través de este programa Que No Te La Cuenten. Es por acá, todos los viernes, a partir de las 11 de la mañana, a través de nuestra radio o online, radio.atesantacruz.org. Socializalo, mandalo, reenvialo, escribinos al 02966-705727 vía WhatsApp. Puedes mandarnos un audio para que nosotros lo pasemos en el programa con alguna consulta, algún saludo. Estaremos próximamente haciendo un sorteo en esta radio y a través de este programa, así que estén atentos y atentas porque vamos para participar, no solamente acá en Gallegos, sino alrededor de toda la provincia. Así que estén atentos y atentas porque vamos a ir tirando más información a medida que pasen los días.
Breve corte. En minutos regresamos con más información.
Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso perdido y que si sigo insistiendo con esta puseada terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Seré un quedado pero acá me quedo y no intenten alterar mi estado porque no voy a mover ni un dedo. Tendré un futuro complicado, que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado, pero se ve que yo justo había salido. No tengo miedo a que me vean como un fracasado, nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Y en su razonamiento equivocado dicen que no tengo más remedio y yo de quiero estar curado. Y entiendo que es difícil de entender que no tenga nada que desear. Seguiré pensando en qué pensar mientras encuentro algo mejor que hacer. Encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Seguiré pensando en qué pensar. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Mientras encuentro algo mejor que hacer. Algo mejor que hacer.
La tarde del 15 de enero de 1925, en el ya mítico Teatro Verdi de La Boca, más de un centenar de herreros, carpinteros, mecánicos, torneros, peones de patio y fundición, electricistas, albañiles, marineros y foguistas de las dragas se juntaron y fundaron una organización para la defensa de sus intereses. En la actualidad, la cita es de 10 a 11 de la mañana para enterarte del trabajo que venimos realizando hace 96 años, con toda la actualidad que el trabajador estatal necesita para tener en cuenta. 60 minutos de información, datos de relevancia y distensión musical de la mano de Nahuel Garzón. Que no te la cuenten, es por acá.
Hay un montón de información, Coy, no sé por dónde, viste que como a veces cuesta canalizar todo, ¿no? Para que sea algo concreto. Mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de la seccional de Tepico Truncado que siempre nos escuchan y ponen al mangazo en la seccional. Le suben el volumen a la seccional en el programa, así que nos escuchan ahí, igual que las compañeras de San Julián y Puerto Deseado, así que les mandamos un abrazo desde acá. Y esta seccional, la de Pico Truncado, va teniendo avances que con respecto a la paritaria laboral, donde se discute y se debate el convenio colectivo municipal en la localidad, y que obviamente y claramente está dando sus frutos porque los compañeros durante esta semana han publicado en redes sociales nuevas fichas de afiliaciones de compañeros y compañeras municipales de diferentes sectores. Así que claramente esa lucha y esa construcción colectiva cada vez crece más y se consolida más en la localidad de Pico Truncado. Ahora vamos a pasar a la verdad que una entrevista que no solamente hay mucha información y una clara postura marcada por nuestra organización sindical, sino que también está nuestra secretaria general Olga Reynoso pone en debate y pone en la mesa la capacidad de propuesta que tiene nuestra organización sindical. Propuestas para mejorar la política y para poder mejorar nuestras vidas, no solamente en los ámbitos laborales, con propuestas concretas, digamos. Recordemos que estamos en el marco de una campaña electoral donde hay diferentes listas, donde hay diferentes candidatos, y voy a recalcar una frase que dijo nuestra compañera Olga, es que todavía no escuchamos una propuesta concreta para las y los trabajadores del Estado. Esta entrevista se realizó en el medio de comunicación de Radio 21 en Caleta Olivia, en el programa Vamos que Venimos, que conduce Javier Rivarola. Así que desde acá le comentamos y le pedimos que presten atención, que prestemos atención en lo que habla nuestra compañera, porque hay una postura que viene militando nuestra organización con respecto a algunos temas que es importante saberla y es importante militarlas y seguirla militando en nuestros territorios. Así que le damos paso a la entrevista con Olga. Operador.
Estás escuchando Que no te la cuenten. Es por acá.
Ya nos vamos a la comunicación telefónica. Le agradecemos mucho estos minutos a Olga Reynoso, que está allí en el contacto para charlar con nosotros. Ella es la máxima representante de ATE Provincia y de la CTA de la provincia de Santa Cruz también. Bueno, queríamos charlar con ella al respecto. Estamos en época de campaña electoral y también preguntarle, como máxima referente, mujer y representante como trabajadora de sus compañeros, ¿qué están proponiendo los candidatos a los trabajadores? ¿Qué tal, Olga? Buen día.
Hola, buen día para vos, Javier, y para un buen día para toda la audiencia y a todos los compañeros y compañeras de Caleta. ¿Cómo andan? Sí, la verdad que venimos analizando, por lo menos en el marco de coyuntura también y de la actividad del sindicato y de nuestra central, charlando con distintos compañeros y compañeras en los distintos lugares, tanto en los sectores de trabajo como en los barrios, porque es la actividad que desarrollamos con nuestra CTA también. En realidad no vemos hoy, en este marco de precandidaturas, un discurso concreto hacia los trabajadores. Me parece que en un principio y después de haber pasado estos años de esta situación de pandemia muy compleja para todos y para todas, nos parece que los candidatos y las candidatas deberán proponer diferentes o distintas soluciones a lo que hoy está atravesando tanto los trabajadores como los de la clase trabajadora, como las distintas problemáticas que se presentan en otros ámbitos, ¿no? Creo que es importante poder plantear propuestas en ese marco. Nosotros lo analizamos no solo porque nos reflejamos con nuestros compañeros y compañeras, como bien vos lo decías, por lo que están atravesando, pero me parece también que hay que pensar en estos momentos o hay que tener una mirada integral a la sociedad que queremos construir. Creo que va a estar en estas elecciones el debate entre modelos a los cuales ya no queremos volver, que fue el modelo que quiso instalar Macri cuando fue presidente de la Nación, que nosotros, nuestra organización, fue parte para que no siga en el gobierno, fue parte de esa estrategia para no seguir consolidando un modelo. Primero, que los trabajadores estaban totalmente excluidos de ese modelo. No había una centralidad en los derechos. De hecho, siempre fue en detrimento de los derechos de los trabajadores las propuestas que se vino haciendo durante 4 años. Luego, en el marco de la pandemia, nos atraviesa situaciones y a mí principalmente me preocupa muchísimo las situaciones sociales. O sea, yo creo que los candidatos o los precandidatos en estas elecciones tendrán que ver o tendrán que reflejar soluciones o proponer soluciones a toda la comunidad con una mirada integral de cómo salimos de esta crisis, cómo salimos del endeudamiento que hoy tienen los trabajadores, cómo seguimos profundizando las políticas públicas de salud, porque la pandemia no ha terminado, pero cómo también se empieza a generar una transformación en la generación de trabajo genuino, de empleo, para esos compañeros y compañeras que han quedado, que venían en la informalidad y que ahora no solo que han quedado sin trabajo, sino que hay muchos sectores que han quedado fuera del sistema. Recordemos que uno de los principales generadores de empleo en la República Argentina son las pymes, y fueron las más castigadas en la era de Macri, pero también con esta pandemia. Lo que hay que plantear ahí es cómo apoyamos a esos pequeños y medianos emprendedores o empresarios para esa generación. Recordemos que generan el 60% de los puestos laborales y han sido los que han tenido que despedir cerca del 80% de sus trabajadores. Entonces digo, son números, son porcentajes, pero que hacen a una realidad muy compleja hoy de la clase trabajadora. Sumado a eso, los compañeros del sector estatal que vienen peleando por las paritarias o por los pisos de la paritaria, tratando de ganarle a la inflación, y aún así vemos que la inflación, como siempre se dice, va por el ascensor y los salarios por la escalera. Si bien hemos podido, por lo menos en la provincia de Santa Cruz y en algunos municipios, discutir un porcentaje de la paritaria que podía solventar el primer semestre del año. Ahora hay que replantearse la discusión. Pero claro, vuelvo a decir, los candidatos y las candidatas que tengan soluciones para la gente va a ser, por lo menos, que empiecen a pensar la gente a quién vota o dónde pone ese votito de confianza.
Imaginémonos, fíjate, que hubiera sido 4 años más de Macri, porque no hubo discusión paritaria, retació la discusión paritaria, por ejemplo, el sector docente, ¿no? Si hubiéramos tenido estos 4 años en la cual, mal o bien, como vos decís, la inflación sigue avanzando y impacta en el salario, en el poder adquisitivo del trabajador, pero con alimentos dolarizados, servicios dolarizados, con una devaluación de la moneda, con una economía paralizada, lo que hubiera sido este tiempo, en los cuales al menos hubo una discusión, ¿no?
Sí, además endeudados, o sea, no nos olvidemos que se endeudó la Argentina por muchísimos años, no para inversiones en políticas públicas o reactivación económica interna de las economías regionales. No, se endeudó la Argentina para la bicicleta financiera y eso lo sabemos todo. Entonces digo, el diagnóstico ya lo tenemos. Y no nos vayamos tan lejos, en la provincia de Santa Cruz, los trabajadores, tanto de los compañeros de ICRT, los mineros del carbón, como los compañeros de SAMIC, como los compañeros del sector nacionales, el que no fue despedido fue con el famoso retiro compulsivo, con el vaciamiento de los sectores de trabajo, con la cero inversión en el sistema de salud a nivel nacional, en lo que tiene que ver con políticas públicas. Digo, 4 años de Macri hubiesen sido la debacle, no solo o la desaparición de la clase trabajadora en sí, sino también de poder tener un Estado que esté al servicio de la comunidad en este marco de pandemia, que hubiese sido un desastre. Podemos criticar medidas, podemos replantearnos también un sistema de salud que para nosotros tiene que estar integrado. Hoy tenemos 24 sistemas de salud en todas las provincias y cada uno hace lo que puede. Sí, me parece que lo que hay que replantearse, por eso vuelvo a retomar la pregunta al inicio, esto en estas elecciones está en juego el modelo de país que nosotros queremos construir o consolidar. O vamos a un modelo para pocos, o vamos a consolidar o a transformar o a ser parte desde lo que nos toca, desde del rol que nos toca a nosotros de los sindicatos, de un modelo de país donde tengamos voz, donde tengamos voto, donde podamos transformar, donde discutamos los salarios en paritaria, donde ganemos derechos todo el tiempo, donde no podamos estar resistiendo los sectores de trabajo, sino que yendo a la ofensiva, cómo mejoramos la política pública, el debate por los convenios colectivos de trabajo. Creo que eso es lo que se discute, es lo que se dirime en estas elecciones, que para mí, ya unos cuantos años andados, no es poca cosa replantearnos después de esta pandemia tan difícil un modelo de país que queremos construir y transformar, o un modelo de la famosa república con manteniendo un statu quo y un modelo que a veces lo que hace es más expulsar o concentrar la riqueza en pocas manos y expulsar a la clase trabajadora, a la informalidad y a la quita de derechos. Me parece que son dos modelos antagónicos, pero que los trabajadores queremos ser parte de la discusión. Y esa es otra arista que creo que los candidatos y las candidatas tendrán en cuenta. O abrimos el debate y discusión a todos los sectores de la comunidad, o el debate se sigue cerrando solo en cuatro paredes, y que no se logre transformar verdaderamente la matriz de este país.
Aquí me dice un vecino, amigo, dice, pero en Santa Cruz gobierna el kirchnerismo, y gobernó el kirchnerismo durante muchos años, y sigue gobernando.
Sí, claro. Nada quita, o lo que yo planteo es el modelo al cual nosotros queremos ir o queremos transformar o queremos consolidar. Eso es lo que se discute.
Ahí hay un discurso.
No es una elección de Santa Cruz,
Olga.
Hay una elección de un país.
Hay un discurso que está muy metido en la sociedad, un discurso anti-kirchnerista. No, pero se robaron todo. No, pero fíjate vos cómo estamos en Santa Cruz. Ayer una vecina nos decía, hablábamos con Coco Cabrera, yo nací, nos decía una vecina, en una provincia en la cual vivió de paro y reclamos en la provincia de Santa Cruz. Y ustedes me vienen a hablar de Macri, decía la vecina.
Sí, yo creo que el reclamo de los trabajadores, de hecho nosotros hicimos un proceso muy importante en la provincia de Santa Cruz como sindicato, de muchos reclamos, porque eran lo que los trabajadores planteaban, y veníamos con no solo retraso salarial, sino retraso de derechos de muchísimos años. Y eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo, o por lo menos lo que a mí me parece, no me creo con la verdad de esto, pero sí me parece lo que nos ha hecho muchísimo daño, el anti. Nos ha hecho mucho daño en los debates. Obviamente que uno siempre, y nosotros somos, digamos, parte de, porque nos corresponde eso, y como trabajador y como ciudadano, de decir lo que está mal, lo que nos parece que está mal, opinar, pero también ver cómo logramos cambiar. Y los trabajadores, siempre lo dijimos, queremos ser parte de esa discusión, queremos estar en esos lugares donde se toman verdaderamente las decisiones, queremos ser o estar, digamos, en esos lugares donde se pueda transformar verdaderamente, porque somos los quienes generamos la riqueza y que no, hoy no están esas riquezas brindadas al pueblo en su totalidad. Que el gobierno del kirchnerismo tiene que ver, obviamente, con un voto popular, que podemos estar a favor o podemos estar en contra. Ahora, lo que no podemos esquivar, y eso nos hacemos cargo desde ATE, desde la militancia que nosotros tenemos, desde la CTA, es poder dar los debates y ponerlos sobre la mesa. Con acuerdos, con disensos, pero generando espacios de esos debates. Creo que si no logramos, en un marco de diálogo, poder ver qué nos divide, pero también ver cómo se aporta a lo que construye o a lo que podemos ir acordando y podemos ir sumando, me parece que si no somos capaces de eso, creo que transitamos la vida solamente desde el anti y no haciéndonos cargo de lo que nos pasa como sociedad, como país. Yo ya no soy tan joven como cuando empecé dentro de la organización sindical o de la militancia política, pero sí me parece que hemos dado el debate y hemos dicho las cosas cuando había que decirlas, reclamar lo que había que reclamar, pero también dijimos que queremos ser parte de la toma de las decisiones. Y me parece que es...
Ahí quería ir con una pregunta también, Olga.
Sumamente reconocible por parte de nuestros dirigentes, tanto nacionales como provinciales, como Alejandro, que siempre lo ha dicho, que queremos entrar en política los trabajadores y no hay nada de malo. De hecho, desde ATE tenemos compañeros de todos los partidos políticos que militan en todos los partidos políticos y se arma debates constantes con la autonomía de la organización, pero también diciendo lo que nos pasa, sí. Y pero también aportando al diálogo para ganar. Seguir ganando derechos a los trabajadores.
Lo he visto a Alejandro, creo que él participó en el Zoom donde estuvo el presidente de YPF, Pablo González, si no me equivoco. También lo he visto en otros Zoom en los cuales referentes kirchneristas en el orden nacional también están planteando cuestiones de fondo, de debate, y seguramente les deben cuestionar a ustedes estos posicionamientos.
La verdad, nosotros desde la organización sindical, por eso que sigue siendo autónoma, los cuestionamientos tienen que ver con la situación, digamos, de los trabajadores, y siempre hay corrientes internas, vuelvo a decirlo, y compañeros de distintos partidos políticos o compañeros de distintas agrupaciones con distintas visiones. No le esquivamos a ese debate. Y lo que Alejandro, digamos, vos decís que está en esos espacios, obviamente representa a un partido político nacional que está dentro de un frente, que es el frente de todos. Concretamente, porque Alejandro siempre lo dijo y lo dijimos, que queremos ser parte o queremos pasar o traspasar por ahí lo sindical y transformarnos en dirigentes políticos, que es verdaderamente donde se transforma lo que por ahí nosotros reclamamos. Ahora, la organización sindical es autónoma y las decisiones se las toman en la asamblea. Por eso no nos recriminan a nosotros, porque siempre hacemos y decimos lo que las asambleas mandatan. De hecho, seguimos conquistando derechos, convenios colectivos de trabajo, el sector salud con una reivindicación salarial importante, vamos rumbo a la carrera, que es lo que se está discutiendo, para que el compañero y compañera del sector salud se reivindique y se jerarquiza la tarea, más en esta situación de pandemia. Digo, eso no se abandona. Ahora, no quiere decir que no podamos opinar políticamente y que no tengamos un pensamiento, obviamente, para transformar las cosas que nos pasan.
Claro, bueno, hoy en la editorial yo lo planteaba, ¿no? Porque a nosotros nos pasa que nos limitan por nuestro pensamiento, ¿no? Si de acuerdo a nosotros pensamos, acá en el programa lo digo, no quiero hablar en primera persona, por eso digo nosotros, está bien o está mal lo que estás diciendo o cómo opinás, ¿no? Y eso es muy negativo porque así no se construye la sociedad. Porque además también es ahí donde tendríamos que pensar lo que hablábamos al principio. ¿Qué nos van a proponer los candidatos de la oposición, que son los que, como vos bien fuiste relatando, a qué lugar nos llevaron, ¿no? Porque hoy son los que tienen las respuestas a los problemas que ellos mismos generaron. Pero aparecen como Por ahí también hay un factor de poder, que es el de los medios de comunicación, que no le pregunta al respecto de estos temas, ¿no? De ser responsable, no sé, Omar Zeidan allí en Río Turbio, en el yacimiento carbonífero Río Turbio, ¿qué hizo para modificar la situación de la zona, ¿no? O como recién hablaba de las pymes, ahí vi una nota en la Vanguardia del Sur, que también es una nota un poco de cuestionamiento, me parece, yo la leo así, ¿no? Porque dice... Aquí, a meses de terminar su mandato, Roxana Reyes se acuerda de la crisis en las pymes, dice, y porque se reunió con la gente de la Cámara de Comercio. No sé si la Cámara es la que plantea esa crítica o es la Vanguardia la que plantea esa crítica, ¿no? Pero son sectores que hoy aparecen con propuestas, pero que en definitiva tienen una mochila atrás, la cual los hace responsables de muchas de las cosas que hoy están pasando en nuestro país. Por ejemplo, ayer hubo un reclamo acá, vos lo debes haber escuchado, lo habrás visto por las redes sociales, de los estibadores, ¿no? Y se hablaba de los reembolsos por puertos patagónicos, pero ¿quién quitó los reembolsos por puertos patagónicos?
Sí, claro. Sí, no, ninguna duda de que hay que hacerse cargo. Yo ahí coincido plenamente. Pero el anti no nos va a llevar a resolver los problemas de la gente o a hacernos cargo de los problemas que tenemos como sociedad. Vuelvo a decirlo. A nosotros, vos sabés, Javier, que nos tildaron en un principio de izquierda, luego de peraltista, de kirchnerista, después que estábamos con la derecha. Digo, nos han paseado por todo el arco político. Ahora, nunca dejamos de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal o hacernos cargo de que los trabajadores de la administración pública estaban bajo la línea de pobreza y peleamos para tener convenciones colectivas de trabajo, peleamos para que lograr paritarias que puedan ganarle a la inflación este año. Digo, nosotros nos fuimos haciendo cargo, pero no termina nuestra labor o nuestro rol, o nosotros creemos que no puede terminar con solo mirarnos desde el ombligo, desde nuestro lugar de representatividad, que hoy nos toca orgullosamente representar a los estatales, sino que hay que levantar la mirada y pensar en el conjunto. Hay que pensar cómo salimos de esta, la estamos pasando mal. Yo te escuchaba, Roxana Reyes, Zeidan también. Zeidan no puede caminar por Río Turbio. Digo, eso es lo que queremos. O sea, dirigentes que no puedan mirar a la cara al pueblo o a los trabajadores, o queremos verdaderamente dirigentes políticos, representantes políticos que puedan dar respuestas concretas, que nos puedan decir qué van a hacer con la coparticipación tan injusta que hay en la Argentina. Por eso vuelvo a decir y vuelvo al comienzo de la charla, o mantenemos un statu quo en el nombre de la República o miramos la patria de todos y todas transformando para dar respuestas concretas. La gente hoy necesita escuchar respuestas, necesita que le digan cómo van a proponer, qué van a proponer o cómo van a salir de la crisis que hay, que nos endeudaron, que nos echaron compañeros, que nos sacaron el reembolso por puertos patagónicos, hay que reformar la ley de hidrocarburos, hay que reformar el código minero, que tanto daño le está haciendo en el marco del extractivismo también en Santa Cruz. Hay que replantearse, no lo vamos a hacer desde la crítica solamente, hay que involucrarse en política, y eso es lo que a veces, no digo todos los sectores, a veces a los dirigentes sindicales no nos los perdonan. Pero sabemos o somos conscientes de lo que sufre el pueblo y quizás desde ahí lo hablamos y eso es lo que nos mueve para poder participar en política. Y lo vamos a seguir diciendo porque no escondemos nada, porque caminamos la provincia todos los días y miramos a nuestros compañeros todos los días, porque entendemos lo que sufre el compañero que está en el barrio, en el merendero, tratando de ver cómo hace la copa de leche a la tarde o la merienda, como miramos a la cara a las compañeras que se organizan tratando de sacar un emprendimiento adelante. Digo, esa es nuestra Argentina. No es solo quejarse o desde de un posicionamiento de que solamente tengo que ganar una elección. Caminemos la Argentina, caminemos la provincia, miremos a la cara a ese compañero y a esa compañera que está en el barrio esperando respuestas. No creo que no va a dar resultado una campaña de agravios constantes. Me parece que la campaña, con lo que nos gusta mucho escuchar la propuesta y que durante los últimos años han estado vacíos, a mi entender, y esto es una posición muy personal, de propuestas concretas de raíz para transformar verdaderamente la provincia.
Sí, sí.
Si nosotros nos planteamos esa campaña, creo que la gente que tiene que ir a poner su voto lo va a hacer consciente. Ahora, si no queremos que la gente sea consciente a la hora de poner el voto, creo que van a seguir con una campaña de agravios, y eso no le hace bien a nadie.
Aclaro que yo me parece muy bien y felicito y saludo la postura de Alejandro Garzón de jugarse por lo que piensa y decirlo, ¿no? Y no tener ningún tapujo, ningún preconcepto de lo que vayan a pensar de él, porque así debería ser. Hablando de campaña y hablando de lo que se está hablando, Olga, como mujer, querían saber tu opinión al respecto de la actitud misógina de Fernando Iglesias, de Waldo Wolf, de lo cual tampoco se ha hablado en todos estos días acá en Caleta Olivia. Obviamente uno es comunicador social, mira las redes sociales, mira los diarios digitales, escucha los programas colegas, y de este tema no se ha hablado, como en otras oportunidades sí ocurrió en otras situaciones, que me pareció bien que se hubiera hecho en ese momento, pero hoy de este tema no se está hablando.
No, claro, y la verdad que es lamentable, primero, obviamente, repudiar los dichos de Iglesias concretamente ante Florencia Peña, digo eso como en primer lugar, pero es lo que se visibiliza, lo que se visibilizó a nivel nacional, que no quiere decir que no pase en Santa Cruz también. A mí me toca conducir la organización mayoritaria de la provincia y te puedo asegurar, quizás en menor medida o con menos grado de exposición, pero también sectores de la derecha, la verdad, que hacen llegar mensajes vía redes sociales que es, yo de la verdad, que es digno de poder salir a decir la mirada tan misógina que tienen de las mujeres que conducimos o las mujeres que nos animamos a decir lo que pensamos o que nos animamos a estar frente de organizaciones sindicales, el desprestigio que ha habido en el último tiempo contra los dirigentes sindicales y principalmente con esta organización sindical que conduce una mujer, me parece que refleja lo que vos decís, lo que no se dice, refleja lo que parece la mujer. Hay sectores hoy, principalmente el de mujeres y el de los jóvenes, que son dos sectores concretamente que sufren las desigualdades que hay. Y este tipo de prácticas que tuvo de Iglesias, me parece que abran a las claras a quienes tenemos que rechazar en las urnas y a quién tenemos que empezar a poner la mirada. No se pueden permitir este tipo de prácticas, menos cuando hay legisladores nacionales que tienen que dar el ejemplo, no porque sean ejemplares y tienen que andar por la vida idealizándolos, sino porque están en un lugar de visibilidad que hoy en una sociedad donde hoy contaba una compañera la cantidad de femicidios que existe, estamos tratando de luchar contra la violencia laboral, de poner en debate eso, que creo que los candidatos también tienen que hacer un posicionamiento concreto en el marco de tanto las mujeres como los jóvenes. Pero digo, si no empezamos a ver cuáles son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, muy difícilmente podamos transformarla para lograr una sociedad más igual. Y creo que eso es lo que refleja también Iglesias.
Como por ejemplo, tampoco, así como nos hacen cargo en Juntos por el Cambio, ¿no? En el PRO, porque en Caleta Olivia hay sectores de Juntos por el Cambio, del PRO, o al menos diferenciarse, decir algo al respecto de lo que esta actitud de estos dos tipos, actitudes misóginas, tampoco se hicieron cargo de el aporte de armamento bélico al golpe de Estado que le hicieron a Evo Morales por parte de Macri. No se hicieron cargo. No salió ningún comunicado tampoco aquí en Caleta Olivia marcando una postura al respecto del tema, ¿no?
No, como tampoco se hicieron cargo cuando nos espiaron las organizaciones sindicales, los dirigentes de ATE. Digo, no se van a hacer nunca cargo porque ellos están convencidos que así funciona, que así es. Que por ese es el camino que hay que ir. Digo, por eso no es cualquier cosa la elección que viene. Y creo que ninguna elección, Javier. Solo que ahora estamos en una situación muy compleja como mundo, como país, como provincia. Pero digo, ellos están convencidos que ese es el camino. Están convencidos que hicieron las cosas bien. Podemos estar hablando de un montón de tiempo de las cosas que se hicieron mal o una evaluación de lo que está pasando con la pandemia. Pero a veces en estas actitudes se ratifica el camino al cual quieren seguir transitándolo. Esto es lo que hay que poner en debate, en discusión. Y esto no es anti, es debate. Y hay que bancarse el debate este. Por eso me parece bien que vos lo traigas, que me lo puedas preguntar y que se pueda hablar que este tipo de práctica ya no pueden correr, por lo menos en lugares, primero en la Cámara de Diputados, y en segundo lugar con las mujeres que estamos tratando una pelea, o que vienen dando el sector de las mujeres y diversidades una pelea para tratar de poner en debate y en discusión las desigualdades por las cuales atravesamos, tener que estar soportando agravios. Anoche lo hacía por redes sociales también, una persona que pretende con agravios tratar de hacerme cambiar un posicionamiento político, y así las cosas ya no funcionan. Creo que esas son las prácticas que tenemos que desterrar de una vez por todas. Y como vos bien decías, haciéndonos cargo de lo que se pudo hacer mal, pero también involucrándonos lo que se puede llegar a transformar, o haciéndonos cargo de los debates que podemos dar, de los posicionamientos. Y esto es lo rico.
Te voy a hacer escuchar un audio de una vecina, sí. Que ahí dejó un audio, por favor.
Buen día, Javier. ¿Podés preguntarle a la señora? Yo tengo 77 años y no voy a ninguna parte, pero me gusta participar de las charlas, de las propuestas, me gusta escuchar. Y preguntarle a la señora quiénes son los candidatos del Frente de Todos y a dónde ya hacen exposiciones o cuentan lo que van a hacer. Por favor, Javier. Gracias.
No sé si alcanzaste a escuchar.
Sí, ¿quiénes son los candidatos?
Del Frente de Todos.
¿Y dónde hacen las propuestas?
Claro, exacto.
Sí, bueno, creo que los candidatos los conocemos, a las compañeras y a los compañeros que están como candidatos de todos los partidos, porque la verdad que conocemos de todos los partidos. Tenemos un compañero militante en cada lista y los conocemos. Ahora, la verdad que no sigo la agenda de dónde están los espacios, dónde se están haciendo las charlas, solo lo que sale en los medios de comunicación, y no mucho más. Pero sí creo que es totalmente resaltable que la compañera que se comunicó teniendo esa edad, sigue interesándole las propuestas, sigue interesándole escuchar propuestas. Creo que ese es el debate, ¿no, Javier? Ahí. El escuchar propuestas y de tener posicionamientos claros.
Claro, sí, porque cada propuesta también va a definir qué rumbo de país queremos. Ahí tenemos a otra vecina que deja otro mensaje.
Buen día, Javier. Estoy escuchando a la candidata. Quería preguntarle si tiene pensado recorrer las instituciones de Caleta Olivia. La que te habla es Yanina Gravano. Todos los candidatos salen a hacer campaña. A mí me gustaría saber si puede pasar por la biblioteca, ver todas las necesidades que tenemos, y si está dispuesta en este momento, antes que termine la campaña, en comprometerse en ayudarnos en alguna necesidad básica que tenemos. Porque así como dice ella que recorren las calles y que quieren ayudar a la gente y que no es simplemente el voto, a mí me gustaría que se acerque a la institución y que se comprometa antes de que termine la campaña en algo que sea concreto, ¿no? Como todas las necesidades que tiene esta institución, porque son candidatos del pueblo. Y después que ganan las campañas se olvidan de todo lo que Caleta necesita o de todo lo que prometen. Yo no la conozco a la señora, pero la biblioteca de Caleta Olivia carece de muchas necesidades. Con una sola que se comprometa y que cumpla, ya sería más que suficiente para el servicio de la comunidad de Caleta Olivia, porque la biblioteca es de todo Caleta Olivia.
La vecina es Yanina Gravano y aclaramos que Olga Reynoso no es candidata, porque ahí la Yanina Gravano, quien es directora de la Biblioteca Mariano Moreno, entendió como que eras candidata, Olga. Pero bueno, no quita esto que como organización sindical ATCTA uh-huh. puedan ustedes acercarse y conocer la situación de la biblioteca que cuenta allí Yanina, Olga, ¿no?
No, claro, bueno, saludarla a Yanina. La verdad que yo tengo un amor enorme por la biblioteca, será por la, no sé, por la historia de mi papá, pero la verdad que con la biblioteca siempre, o por lo menos antes, cuando estaba en Caleta Olivia, teníamos, digamos, una mirada distinta, ¿no? De mucho más apego. Pero sí, no, eso quería aclararle a Yanina que no soy candidata. ojalá pudiera darse algún momento que lo pueda hacer. Nuevamente, va, porque ya lo fuimos, pero creo que para eso construimos, por ahí nos formamos dentro de las organizaciones sindicales, pero con debates políticos, me parece que siempre, o por lo menos así yo entiendo la política, Javier, es para devolverle a la gente lo mucho que esta tierra nos dio, tanto Caleta como Santa Cruz, así que yo le mando un abrazo grande y bueno, y voy a estar comunicándome con los compañeros y compañeras de AT Caleta como para que se acerquen a ver qué. Y sí, creo que la forma de hacer política es recorriendo y dando verdaderamente soluciones a la gente, no hay otra, me parece que es con esa mirada.
Hablando de recién decías que no sos tan joven, porque bueno, es momento de ir bueno, ustedes siempre dijeron lo que pensaron y eso es lo que les costó, como recién decía, les decían que estaban a la izquierda, a la derecha, al centro, de acá allá, uh-huh. pero vos tenés también una historia a través de tus padres, ¿no? ¿Soñás vos alguna vez con representar a Caleta Olivia, no sé, como intendenta, como legisladora? ¿Pensás eso hacia futuro? ¿Lo tenés como objetivo o solamente tu futuro está dentro de la parte gremial?
No. Pienso mucho en eso. De hecho, yo mis primeros pasos fueron dentro del ámbito político y después me incorporé a la organización sindical. La historia de mis viejos también vienen del sindicalismo y del sector político. Pero no, claro, sería un lujazo representar a Caleta Olivia, la verdad. Nacida y criada y con, digamos, con familia también que ha dejado mucho en el aporte cultural, me parece que para mí sería, digamos, un lujazo poder estar representando a Caleta Olivia como intendenta, como legisladora. No cierro las puertas a eso para nada, Javier, porque siento que en algún punto todo lo que me dio esta tierra tengo que devolverla de alguna forma, y siempre se lo digo a mis compañeros, siempre planteo ese debate, hay que devolver a Santa Cruz lo que Santa Cruz nos está dando, el poder desarrollarnos con errores y aciertos, con poco o mucho, digamos, es la tierra que queremos y la cual yo no me voy a ir, digamos, voy a quedarme a forjar todo acá, tengo mis hijos, seguramente vendrán mis nietos, y como vos decís, me parece que sí, yo no descarto ninguna, ojalá lo pudiera hacer o pueda llegar o tener las energías o la estructura para poder hacerlo. Eso sin ninguna duda.
Recién hablamos del caso de Fernando Iglesias, la agresión hacia Florencia Peña. Bueno, y esto hasta hay un pedido de Gabriela Cerruti, diputada nacional, uh-huh. también de la expulsión sí. de los dos diputados, de Waldo Wolf sí. y de Fernando Iglesias. La violencia de género que puede generar justamente el violencia institucional, violencia simbólica, porque aquí hay un montón de cuestiones que han ocurrido. ¿Qué opinión tenés en cuanto a la causa en la cual Jorge Zuloaga, el comisionado de Fomento de Cañadón Seco, tiene una causa por abuso y él continúa en funciones?
Sí, yo la verdad que no conozco muy bien el caso, pero sí sé que cuando este tipo de causas atraviesan lo institucional, se deberá dar un paso al costado. Por eso seguimos traccionando para que exista ley Micaela en todos los sectores de trabajo, en todos los estamentos, que sea obligatoria, pero me parece que ya hay cuestiones que no se pueden sostener más. Si hay una denuncia, habrá que tomar medidas urgentes y necesarias para poder después hacer la investigación o que la justicia diga lo que tenga que decir, pero sí como primera instancia, y lo dicen todos, todas, desde las leyes, los protocolos que estamos acordando, que hay que hacer una primera instancia de abordaje integral, pero además rápido, para primero cesar este tipo de prácticas o de quienes las ejercen. Eso está, y no lo digo yo, digo, eso funciona de esa forma. También como ha pasado, mira, y te lo planteo con un caso no muy lejos en la localidad de Las Heras, donde queda fuera una concejal y que ahora ni siquiera le están reconociendo su representatividad como concejal después que la justicia lo plantea. Digo, si lo tomamos un caso al revés, seguimos, digamos, las mujeres llevándonos la de perder todo el tiempo cuando hay una justicia que tiene que actuar rápidamente y decir, bueno, con lo que representa, ¿no? Decir qué es lo que pasó y cómo se sigue. Sí coincido que no debería estar en funciones concretamente. Se debería investigar con la celeridad y poder resolver lo más rápido posible este caso que viene ya hace bastante tiempo, como varios que hubo ahí también en Caleta Olivia.
Por último, estamos charlando con Olga Reynoso porque justamente nos pedían saber quién está hablando. Olga Reynoso, secretaria general de ATE Provincia y CTA. Ahí coincidimos en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión política, Olga, ¿no? Que es que acá hay dos modelos de país que se están discutiendo y es lo que los legisladores no le están hablando a la comunidad, ¿no? El otro día hablábamos también con Kaki González y bueno, obviamente están invitados todos los candidatos a legisladores y hasta acá no hemos escuchado los discursos que estén relacionados a los modelos de país y los cuales vamos a encarar en el próximo tiempo, porque ese modelo de país, el que ya lo conocimos, va a ser pagar a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tatarnietos, la deuda que nos dejaron. Y ese modelo de país, coincidimos allí en que no es el modelo el que queremos para el futuro, que me parece que es por otro lado, no por otro camino.
Tal cual, creo que eso es lo que se discute y lo que se debate en estas elecciones, pero también hay ejes concretos que hay que abordar, Javier, la educación. Me parece que es algo que los candidatos tienen que hablar, cómo transformamos el sistema educativo que no está dando respuesta y que se vio claramente en esta situación de pandemia. No solo porque Macri, y lo tenemos que decir, no nos vamos a cansar, porque Macri sacó el programa de las netbooks, de la NOC, lo tiró para atrás, lo destruyó y nos encontramos en una situación de pandemia donde hoy tenemos que pensar y repensar y transformar la educación con dos modalidades, la virtual y la presencialidad. 1 millón de estudiantes quedaron afuera del sistema en la República Argentina. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos, con esos adolescentes? El 38% de la comunidad cree que la calidad de la educativa no funciona, o sea, cree que está mal, cree que transformarla, digo, son números, pero que hacen a que hacen a los debates que hoy la gente le preocupa más. Hagan una encuesta, pregúntenle a la gente cuáles son los problemas verdaderamente que le está preocupando. El sistema educativo de los chicos es algo que nosotros venimos machacando, que hay que transformar y es una preocupación grande. Han quedado muchos chicos por fuera del sistema. Hay que replantearse un sistema educativo, hay que replantearse cómo generamos trabajo genuino, cómo le inyectamos dinero a la promoción de las pequeñas y medianas empresas, cómo resolvemos la desocupación, cómo resolvemos para que le lleguen a los sectores sociales planes de emergencia, el impuesto a las grandes fortunas, que sea constante, no que se haga por una sola vez, que sea constante. Necesitamos paliar la situación de emergencia que existe, pero pensar que hay que fortalecer un Estado que es el que tiene que dar respuesta ante las desigualdades. Bueno, pero
la derecha dice que el peronismo, porque vos sos peronista, Olga, ¿no? El peronismo
sí.
Le da plata, solamente sirve para darle plata a la gente que no tiene. No hay una transformación a lo largo del paso del tiempo.
No, si la transformación es pedir endeudamiento al Fondo Monetario Internacional para meterlo en la bicicleta financiera, y claro que jamás vamos a transformar nada. Pero sí, hoy, con el país que nos dejaron, hay que salir a paliar la emergencia. La gente necesita comer, la gente necesita tener las necesidades básicas resueltas. Esa es la mirada, o es el país que ellos no quieren ver, o para quienes no quieren gobernar, porque hay que decirlo, no quieren gobernar para esos sectores. Entonces, o vuelvo a decir, o nos planteamos un modelo de país que mire esos sectores en la emergencia, pero también que tenga una mirada integral de cómo transformamos, inyectamos y generamos recursos para la sostenibilidad de toda la comunidad, tanto las pequeñas y medianas empresas, como el trabajador con su salario digno, los jubilados, no nos tenemos que olvidar de los jubilados que están con la mínima, los sectores de la informalidad, cómo hacemos la transición a la formalidad o para darles derechos de previsionales, todo tiene que ver, pero hay que reconocer que hay una emergencia. Si no, estamos reconociendo la mitad del problema. Y eso es lo que nosotros decimos que no nos puede pasar. Eso es lo que se dirime en estas próximas elecciones. O gobernamos para fortalecer y transformar un país, o gobernamos solamente para un sector y mantenemos el statu quo. Creo que esa es la definición más concreta de lo que se define en estas elecciones.
¿Personalmente vos acompañás al Frente de Todos, Olga?
Yo personalmente tengo esta visión y todavía hay candidatos que no me han dado esa respuesta.
¿En general o también del Frente de Todos?
En general, sí, todos. Supongo todos, ¿eh? Yo digo las cosas, lo digo con toda sinceridad, lo estoy hablando personalmente. Yo creo que en estas elecciones son muy importantes. Creo en el sector de UP, que está dentro del Frente de Todos, pero también necesito, personalmente estoy hablando, ¿no?, escuchar que me muestren propuestas, porque se dirimen cosas importantes en esta elección y no es cualquier elección.
Aquí dice...
Tendremos que ayudar. Tenemos que aportar, aportamos. De hecho, Alejandro está ahí con UP. Digo, lo hacemos, ¿eh? Nos hacemos cargo, Javier, ¿eh? No le esquivamos. Pero vos me preguntaste personalmente, yo tengo que ser honesta con lo que digo y con lo que pienso.
Ahí tenemos otro mensaje de otro oyente y ya ahí cerramos la conversación. No cortes, ¿eh?
Sí, bueno. Buen día, Rivarola. Perdón, yo creo que nadie hace nada. Seguimos con los discursos bonitos, pero yo creo que la gente, la mayoría de la gente ya no cree, porque estamos haciendo discurso tras discurso lindo, pero creo que tendrían que ponerse a trabajar para el gremio, a ver si hacen algo de aumento para los empleados también. No es, si no hacen nada en un gremio, menos se va a hacer en la política. Gracias, muy amable.
¿Olga?
Sí. No escuché el nombre del compañero.
No dijo el nombre, el vecino. Ricardo.
Ricardo. No, bueno, como organización sindical creo que, volvemos al sindicato, nosotros estamos discutiendo las paritarias, volvemos a discutir convenio colectivo en el sector salud. Creo que el laburo que venimos haciendo, aún en esta pandemia, ha sido importante con las dificultades del caso, obviamente con conflictos de aumentos salariales, pero también con conflictos que son necesarios atender, que no solo tienen que ver con lo sindical, tienen que ver también con los jubilados, tienen que ver con la caja de previsión social, de sostener los derechos previsionales, de las obras sociales. De hecho, como organización sindical, la semana pasada fuimos a 28 de noviembre, a inaugurar un centro de salud de la obra social, que es la obra social de nuestros compañeros mineros del carbón. Digo, como organización sindical, hemos hecho y estamos haciendo con un compromiso de hace muchísimos años por el cual venimos ganando las elecciones adentro de ATE y tanto de la CTA. Creo que eso, obviamente con los debates y con las dificultades que tenemos, porque no tenemos la lapicera muchas veces, pero sí reclamando lo que hay que reclamar, diciendo lo que hay que decir, pero también resolviendo y acordando más derechos para los compañeros y las compañeras, como así también de poder ir ayudando en todas las seccionales, que ahora son 10 en todas las provincias, 3 conducen mujeres, de poder ayudar para dar respuesta en todas las localidades, como organización, tanto CTA como ATI. Dentro de la CTA estamos organizando lo que son organizaciones sindicales del sector privado. Estamos con el sindicato a punto de inaugurar el sindicato SOMPRA, que es el sindicato de las máquinas, de conductores de máquinas pesadas, como también inauguramos ya UCRA Santa Cruz, que es el sindicato de los conductores en la provincia, que de los conductores de colectivo, ¿no? De micros, que es muy importante porque habla de la organización de la clase trabajadora, pero también de ver más derechos para esos compañeros, con una obra social, con convenios colectivos de trabajo, con poder sentarse en paritaria y lograr reivindicaciones que hasta este momento no las tenían o que tenían un convenio en el cual no discutíamos. Creo que haber comenzado con una organización con cerca de 1.000 afiliados y yo tener cerca de 12.000 afiliados habla a las claras todo el trabajo que venimos haciendo y el compromiso que le ponemos con mucho respeto a la organización de los compañeros estatales. Por eso logramos tener derechos que aún faltan conquistar, un montón de cosas más, pero que sin ninguna duda ATE hoy es el gremio mayoritario de la provincia y con mucho orgullo lo decimos, porque refleja el trabajo que venimos haciendo.
Muchas gracias, Olga, como siempre, y gracias por charlar de todos estos minutos aquí en Vamos que Venimos.
Bueno, te agradezco a vos, Javier, y bueno, quedo a disposición y un abrazo para todos los compañeros y compañeras y para la audiencia que está ahí del otro lado. Muchísimas gracias a vos.
Buenos días.
Se dice, se comenta, se opina y se debate. Estás escuchando. Que no te la cuenten. Es por acá.
Yo a veces me quedo sorprendido de toda la información que tiene Olga en la cabeza. La verdad es increíble la capacidad de entender la realidad, de analizarla y de acertarle justo en el clavo en algunas cuestiones. Es admirable. También recordamos que se viene un encuentro patagónico de mujeres, así que invitamos a participar a todas las compañeras a inscribirse en el link que seguramente vamos a estar enviando y que ya enviamos, pero vamos a continuar enviando al canal institucional de información de ATE Santa Cruz en WhatsApp y en Telegram. Puedes unirte a través de los links que nosotros estamos publicando en las redes sociales. Y sin más que agregar, compañeros y compañeras, nosotros nos despedimos desde todo el equipo de Que No Te La Cuente, operador Nicolás Cárcamo Coy, conductor Nahuel Garzón. Le mandamos un fuerte abrazo y le pedimos que sigamos cuidándonos, que nos sigamos vacunando y que sigamos cuidando a nuestras familias. Hasta el próximo viernes, Que No Te La Cuenten. Es por acá.
Compartimos 60 minutos de información esencial para el empleado estatal. Quédate en sintonía. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes con noticias, novedades y una gran selección musical. Hasta la próxima semana. Que no te la cuenten. Es por acá.